Hola, buenas noches. Bienvenidos una noche más al tiempo del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAD. Esta noche en nuestro programa francés nos acompañan la profesora Doña Popalesiano y la profesora lectora Esther Juan, con la que hablaremos de las unidades didácticas que van de la 25 a la 30 y también las orientaciones para la prueba final. Esta noche en nuestro programa de francés nos acompañan Doña Popalesiano y Esther Juan. Muy buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches.
Como hemos comentado, vamos a hablar de las unidades didácticas que van de la 25 a la 30 y sobre todo del examen final, que les interesa muchísimo a los alumnos. Y podemos comenzar con estas unidades, pues sabiendo lo que son. ¿Qué son estas unidades?
Pues mira, esas unidades, no te diría que son un añadido, pero son un complemento, vamos a decir, de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, en el sentido de que, claro, no es una materia que entre ya en el examen final. Es una materia que recoge, digamos, gran parte de lo que hemos estudiado, pero que también va más allá de ese estudio. Es una invitación para que los alumnos no se olviden de lo que han estudiado durante el curso, no cierren el libro de francés, no piensen que es una que ha sido solamente preparar una asignatura para un examen concreto, sino que han adquirido unos conocimientos que les pueden servir para en otras ocasiones de su vida, tanto su vida académica, pero también su vida profesional o su vida personal, y que además esos conocimientos sería bueno que los mantengan y además que los amplíen. Son concretamente textos de distintas clases, pues son textos literarios, textos pues de ámbito jurídico, textos científicos, escritos por autores franceses, evidentemente, y quieren mostrar que hay toda una bibliografía de muchas ramas escrita en francés que un futuro universitario, como son nuestros alumnos, pues tendrán la necesidad o el deseo, digamos, de consultar y que sería bueno consultar en su idioma original. Entonces, cada texto está acompañado por una serie de ejercicios que ayudan al alumno a comprender ese texto y le enseña, digamos, que esa comprensión no tiene que pasar necesariamente por el conocimiento de todas y cada una de las palabras o de todas y cada una de las formas gramaticales, sino ir un poco a un conocimiento, digamos, global del texto, a una lectura y a una comprensión más, digamos, más amplia, ¿no?, del texto.
Recomendamos entonces la lectura de estas unidades, de estos textos. Y pasamos ya al examen. Bien, ¿cuándo va a ser el examen? Aunque el alumno supongo que ya lo sabrá, pero conviene recordarlo.
Pues mira, da la casualidad de que el examen va a ser exactamente dentro de un mes. El examen de francés será el día 29 de mayo, un sábado. Así que nada, un mes que tienen todavía nuestros alumnos para repasar y espero yo, si nos escuchan, pues tener en cuenta algunas de las recomendaciones que les haremos esta noche.
Bien, y ahora lo más importante, ¿cómo va a ser ese examen?
Pues mira, nuestro examen, yo siempre les digo cuando me encuentro con ellos en las convivencias, en los distintos centros asociados, que no les va a sorprender en absoluto, porque el examen está concebido como una unidad de revisión, es decir, es como si fuera una unidad 6, 12, 18, 24. En estas unidades de revisión, en el momento de concebir el método, hemos incluido justamente una serie de ejercicios que son prácticamente iguales como los ejercicios que ponemos en la prueba final. Es decir, hay una primera prueba objetiva, lo que llamamos un test, en el que los alumnos tienen que elegir entre cuatro opciones que nosotros les damos para cada frase, la opción correcta en función de unas necesidades gramaticales o léxicas o de comunicación, ¿no? Ya te explicaré inmediatamente de lo que se trata con más detalles. Luego hay un pequeño texto que tienen que leer y demostrar con otro ejercicio que también está, digamos, es un ejercicio que corresponde a una de esas unidades, que han entendido bien ese texto, es decir, es lo que llamamos un test de comprensión lectora. Y finalmente, la tercera parte del examen es una pequeña redacción en forma de carta, Y te acuerdas de que justamente en estas unidades insistimos mucho en la carta. La misma, digamos, unidad comienza ya no con un diálogo como las otras, sino con una carta. Y además, dentro del cuerpo de la unidad se introducen más modelos de carta y se piden a los alumnos hacer modelos de carta.
Aunque ya hemos comentado algunos modelos de carta y hemos insistido en ello, pues la última parte del programa lo vamos a dedicar a esto, a la lectura de una serie de modelos de distintos tipos. Bien, después de estas tres partes podríamos entrar un poco más en cómo va a ser, sobre todo esta primera parte que comentabas.
Pues mira, sí, como te decía, el primer ejercicio es una prueba objetiva, es decir, nosotros damos, concretamente son 16 frases, 16 preguntas, ¿sí? Entonces, es una frase, tiene unos puntos suspensivos, es decir, falta un elemento de la frase. Entonces, ese elemento puede ser, pues ya te decía, puede corresponder a los conocimientos gramaticales, puede ser un verbo, o puede ser un pronombre, o puede ser un artículo, o puede ser un adjetivo, entonces los alumnos pues tienen que reconocer entre las cuatro opciones que nosotros les ponemos debajo de esta frase la forma correcta. Por ejemplo, si se trata de un verbo, pues tendrán que tener en cuenta pues el tiempo. Normalmente la frase contendrá algún elemento que les indicará si se trata de un pasado, de un futuro, de un presente o, por ejemplo, de una forma en subjuntivo, incondicional o si es un participio, lo que sea, ¿no? Además, tendrán que mirar a ver pues cuáles son las distintas características de esa forma, es decir, pues la persona que se exige, pues si es un plural o un singular, etcétera, ¿no? Si fuera un pronombre, pues lo mismo, tendrán que ver pues qué elemento del que está contenido en la frase, evidentemente, reemplaza este pronombre, ¿no? Si corresponde a un complemento directo, a un complemento indirecto, en fin, a un complemento de lugar, lo que sea, ¿no?
De la segunda parte de comprensión lectora, ¿tendríamos algo que comentar?
Sí, pero antes de pasar a esa segunda parte, no quería olvidarme de otra cosa. Entonces, son problemas gramaticales, también pueden ser problemas léxicos, es decir, que falte una palabra, y entonces que esa palabra sea sencillamente pues un problema semántico, léxico, es decir, que pues elija poner si es calor, frío, sed o hambre en función del contexto de la frase, ¿no? Y las últimas dos preguntas, la número 15 y la 16, porque creo que te dije que eran 16 preguntas estas, plantean un problema de pronunciación. Es decir, se da una palabra y otras cuatro, y entonces hay que elegir de las cuatro que se dan la que corresponde a la del, digamos, del modelo, ¿no? La que se pronuncia igual que la del modelo. Es muy fácil, yo creo que es casi más complicado explicarlo yo ahora, así, digamos, sin verlo, ¿no? Que cuando los alumnos lo vean entenderán perfectamente de lo que se trata, ¿no? El problema es saber, pues tener los conocimientos para elegir la respuesta correcta, que es únicamente una, es una sola solución correcta entre las cuatro que les ofrecemos.
Pasamos entonces a esta segunda parte.
Pues sí, en la segunda parte te decía que les damos un texto, un pequeño texto, que no es bastante breve, ¿no? Pueden ser pues 6, 7, 8 frases, que normalmente pues el vocabulario está bastante restringido a lo que ellos mismos deben conocer. De todas maneras, si hay alguna palabra que pensamos que pues se sale de lo común, digamos, pues se les da explicada. Y entonces, luego a continuación hay una serie de frases, también en cuatro grupos de tres frases cada grupo, y entonces en cada grupo los alumnos tienen que elegir la frase que mejor corresponde al texto. Todas las frases son correctas, evidentemente, pero solo una dice lo mismo que el texto. Con otras palabras, evidentemente, que las realmente del texto. Es decir, de esta manera los alumnos lo que tienen que hacer es pues mostrar que han comprendido el texto. Yo cuando explico este ejercicio acostumbro pues insistir en que no se trata de traducir el texto. ¿Sabes? Muchos alumnos lo que hacen es que, además, se ve en el examen, ¿no? Empiezan a traducir, buscan todas las palabras en el diccionario y traducen el texto. No se trata de esto, se trata de leer el texto y comprender perfectamente el sentido de él, ¿no? Incluso algunas veces, bueno, pues, bueno, si les hace falta alguna palabra, la busquen en el diccionario, pero muchas veces un texto se puede comprender, hay cosas que se comprenden sin saber exactamente la traducción exacta de todas las palabras, ¿eh?
De la tercera parte ya hemos dicho que hablaremos a continuación. ¿Cómo se califica este examen?
Pues mira, te decía que el primer ejercicio son 16 preguntas y el segundo me parece que te dije que eran 4, ¿no? Entonces hay un total de 20 preguntas, digamos, de pruebas objetivas, ¿no? Entre los dos test. Esas 20 preguntas, cada una de ellas se califica con 0,30, ¿eh? 0,30. Al hacer 20 preguntas, pues un total de 6 puntos, ¿eh? Es decir, que solo contestando a las pruebas objetivas, los alumnos ya tienen la posibilidad de aprobar el examen, cosa que me parece pues bastante bueno, ¿no?, para ellos, ¿no?, y que les puede animar. La respuesta de esas 20 preguntas tienen que trasladarla, ¿eh?, de la hoja del examen a la hoja de lectura óptica, ¿eh? Y luego los 4 puntos restantes que les quedan serán los puntos que tienen que ganar, digamos, con la redacción, con la carta. Insistimos en que no hay penalización por respuestas negativas, ¿eh? Es decir, que bueno, se pueden pues animar, se pueden atrever, digamos, ¿no?, cuando no están seguros de una pregunta, pues poner la que ellos piensan que es la solución más correcta, ¿no? Y luego, para la prueba oral voluntaria, que sabes que se hace en los distintos centros asociados con los tutores, hay centros en los que a lo mejor las condiciones del centro no permiten hacer esa prueba, pero en general, pues creo que en casi todos los centros se puede realizar. Entonces, esa prueba oral voluntaria puede añadir un punto, hasta un punto a la prueba del examen escrito,
Bien, después de ver cómo se califica, ¿tendríamos que hacer algún tipo de recomendación pues de cara al examen?
Pues sí, mira, en primer lugar quería explicar, aunque te digo que es un poco difícil así sin verlo, ¿no?, pero quería explicar el examen de francés. En el momento del examen de francés, el alumno recibirá 2 hojas, la hoja del examen concretamente con los ejercicios y luego lo que llamamos la hoja de lectura óptica, que es una hoja que es un modelo generalizado para la universidad a distancia, para muchas asignaturas de la universidad a distancia. De todas maneras, como el examen de francés, bueno, tiene la suerte en este sentido, ¿no?, porque en otra no es tanta suerte, de ser el último examen, entonces los alumnos habrán tenido ya ocasión, porque otras asignaturas también utilizan ese tipo de hojas, ¿no? Entonces ya habrán tenido la ocasión de saber cómo se rellenan y todo esto. Yo recomiendo normalmente a los alumnos que en los centros asociados intenten pues ver alguna hoja de estas, que además te digo que sirven para muchas asignaturas, ver cómo se completa, que no es ninguna dificultad, pero bueno, ya tener una cierta, digamos,
práctica,
sí, exactamente con ello, ¿no? Entonces, hay que completar los datos personales en las 2 hojas, tanto en la del examen de francés como en la hoja de lectura óptica, y cuidado, hay que entregar las 2 hojas, que hay asignaturas en las que la hoja del examen pues ya no hace falta entregarla, porque en la hoja de lectura óptica se recogen los resultados de las pruebas objetivas, pero en el examen, en la hoja del examen, tienen ellos que escribir la carta, Entonces tienen que entregar las 2 hojas que se les dan y poner sus datos personales en las 2 hojas. Que no se olviden de que es permitido el uso del diccionario. Entonces, bueno, que tengan el diccionario a mano. Incluso yo les diré que lo tengan ya desde las 11:30. El examen de francés, te decía, vamos, de lengua extranjera, es el último de la mañana o de la tarde según el turno del alumno. Y muchas veces no hay interrupción, no hay pausa con el examen anterior, que es de la asignatura optativa. Entonces, pues que ellos tengan a mano, por si no pueden salir del aula del examen y van a empalmar con el examen de francés, que tengan ya a mano el diccionario. ahora las hojas de lectura óptica se pueden completar tanto con bolígrafo como con lápiz. El bolígrafo normal tiene que ser azul o negro, pero que sepan que esas hojas no admiten tachones ni borrar, ¿eh? Entonces, pues que tengan un poquito de cuidado a la hora de completarlo. Y una cosa muy importante es la organización del tiempo, ¿eh? El examen de francés dura solamente una hora. Te decía que tiene la ventaja de ser el último, pero tiene la desgracia también de ser el último. El alumno está un poco cansado normalmente, ¿eh? Y con ya los nervios pues bastante han tenido que sufrir bastante, ¿no? Entonces tienen que pensar que la hora la tienen que dividir entre las tres partes, ¿eh? Que no dejen de hacer ninguna parte del examen, puesto que no hay ninguna penalización, pues entonces siempre pueden
sumar
puntos, ¿no? En todas ellas. Y entonces que pues intenten la hora, en función de cada uno, pues un cuarto de hora o 20 minutos para un ejercicio, 10 minutos quizá para el segundo ejercicio que es más corto, dejar otros 20 minutos o un cuarto de hora para la carta. E incluso yo pienso que sería una buena cosa dejar ahí pues unos 5 minutos al final para revisar un poco el examen, porque tú sabes que en un idioma muchas veces te falta una palabra y luego, pues 10 minutos después te acuerdas de esa palabra o cometes un error y tú mismo al cabo del cuarto de hora, cuando vuelves a releer la frase, pues te das cuenta del error cometido, ¿no? Entonces sería muy bueno que tuvieran allí pues unos 5 minutos de revisión del examen, ¿eh?
Bien, pues con estas recomendaciones vamos a pasar al el análisis de esta tercera parte, es decir, una serie de modelos de cartas de distintos tipos. ¿Es así, Esther?
Sí, puesto que lo que se suele dar en el examen para la tercera parte son dos opciones, dos temas para que los alumnos puedan desarrollar una carta, tienen que elegir uno de los temas. En ningún caso tienen que hacer los dos. El que más simpático les resulte, el que mejor, el que más les guste, pero siempre atendiendo a lo que hace que una carta sea una carta, es decir, que se dirige a alguien, que a esa persona hay que darle un trato que depende de lo que se le está pidiendo, de lo que se le está contando, que tiene que ser coherente, que si se le tutea hay que tutearle durante toda la carta y despedirse de una cierta forma, si es más formal hay que respetar ciertas condiciones también. Entonces vamos a ver dos modelos más o menos formales y dos modelos más familiares, de amigos, de el tipo de cosas que se le puede mandar pues eso, a un familiar, a un amiguete, un poco más relajado, ¿no?
Vamos a empezar entonces por estos modelos formales, estos dos tipos de modelos formales, ¿no?
El primero sería el más formal y el más frío casi, que es una reclamación a un librero. Hemos encargado un libro por correo y nos han mandado el que no era. Entonces esto podría ser algo así. Madrid, le 29 avril 1999. Monsieur Lambert, j'ai bien reçu le colis que vous me promettiez au téléphone. Mais surprise, j'y ai trouvé Madame Bovary à la place de l'eau rouge et le noir que j'avais commandé. Merci pour la suggestion, mais je l'ai déjà lu. Veuillez donc me faire parvenir mon livre le plus vite possible. Je vous renvoie bien sûr le vôtre 6 juin. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées.
Se trata, pues, como has visto, has oído, Isabel, pues de una carta a un librero. Se le había pedido el libro Madame Bovary y el librero había mandado Le Rouge et le Noir. La persona que lo había encargado pues ya se lo había leído y entonces se lo devuelve y le pide lo más rápido posible el libro de verdad, ¿no? Entonces tenemos que sobre todo llamar la atención sobre el comienzo de la carta, que como decía Esther es un poco frío, digamos, Monsieur Lambert, directamente no le decimos ningún querido Monsieur Lambert ni nada, y la despedida, que también es una despedida pues bastante formal y fija, ¿no?
Yo quería preguntar una cosa. Siempre hay que poner la fecha, siempre hay que poner. Es obligado en cualquier tipo de carta, ¿no?
Sí, sí, sí. Prácticamente salvo en la nota que se le pueda dejar en casa a los niños, etcétera. En una carta realmente se pone a quién se dirige uno, especialmente si es formal, en este caso a qué librería, por ejemplo. y la fecha con pues eso, con una fórmula adecuada. En este caso, Monsieur Lambert, ponemos el nombre porque lo conocemos, sabemos a quién nos dirigimos en esa librería, y sin embargo relativamente frío. Podría haber sido Cher Monsieur si hubiera sido una carta más amable, pero ya que es una reclamación lo vamos a dejar en fórmulas, pues eso, un poco frías, un poco convencionales.
El segundo modelo de carta formal.
Sí, este modelo sería, por ejemplo, la carta que acompañaría un currículum en una candidatura espontánea para trabajar en una empresa. Entonces, en este caso, habrá que tener cuidado en el sentido de que nos dirigimos a una empresa sin saber a qué persona concreta, no necesariamente sabemos a quién nos dirigimos, y ahí la fórmula típica es monsieur, en plural, y sin ningún añadido, sin nombres. Y la despedida también tendrá que ser formal y amable, puesto que estamos pidiendo trabajo. Entonces, otra vez, explicar qué trabajo queremos y por qué nos interesa esa empresa. Podría ser algo así.
Madrid, le 29 avril 1999. Messieurs, je serais très intéressé par un poste de documentaliste dans votre service d'archives. Ma formation et mon emploi précédent m'ont permis d'acquérir dans ce domaine une expérience que je serais heureuse de mettre à la disposition d'une entreprise aussi importante que la vôtre. En espérant pouvoir vous donner plus d'informations au cours d'un entretien, je me permets de vous faire parvenir mon CV. Veuillez agréer, messieurs, mes salutations respectueuses.
Como vemos, nada más que añadir ese monsieur en plural al principio y este final correcto.
Salutations respectueuses, que es especialmente amable, eso, respetuoso literalmente.
Pues vamos a pasar al otro tipo de carta, esta carta pues más amigable.
Sí, por ejemplo, pues la más, el tipo como más simpático es la carta a un amigo. En este caso, una amiga que nos ha invitado a una fiesta y no podemos ir porque al día siguiente trabajamos. Y esta ya es mucho más relajada.
Ma petite Martine, merci mille fois pour ton invitation. Je suis sûre que ta soirée sera formidable comme toujours. J'imagine que tous tes copains seront là et surtout la charmante Claire que j'aurais vraiment aimé revoir. Mais pas de chance, je dois travailler le lendemain, et si je sors, je n'aurai pas le courage de me lever tôt le matin. Ce sera pour la prochaine fois. Bisous, Jacques.
Aquí, tanto el principio como el final es mucho más amigable, y el trato de tú en toda la carta, ¿no?
Claro, en este caso, así como dirigiéndonos a alguien que no conocemos, tiene que ser de usted siempre, o con quien tenemos una relación formal, en el caso de los amigos, tú en todas partes. Y es el inicio de la carta, puede ser cualquier cosa, cualquier mote simpático que le podamos poner al amigo, puede ser cher ami, por supuesto, cher Martin, cher ami Martin, por ejemplo, lo hemos dicho en alguna ocasión, no funcionaría. Es o querido amigo o amigo o querido con el nombre, perdón. Pero no se mezclan las dos fórmulas, y en este caso, ma petite Martin es algo cariñoso, mi pequeña Martín, mi querida Martín, y la despedida es un besito.
Bien, dentro de este modelo de carta podríamos escuchar otra.
Otra, por ejemplo, sería algo ya un poquito dentro de lo familiar, un pelín más formal, en este caso a una tía, para explicarle que estamos de vacaciones y que no la llamamos porque estamos afónicos. Nos hemos puesto enfermos en Grecia y no la podemos llamar, pero le mandamos una postalita.
Chère tante, on ne t'a pas raconté de bêtises. Je suis vraiment malade. Ce n'est rien de grave, juste la gorge un peu irritée, mais je n'ai plus de voix. Je suis complètement aphone. C'est pour ça que je ne te téléphone pas. Il faudra que tu te contentes de mes cartes postales. Heureusement, je n'ai pas de fièvre et je peux tout de même profiter de mes vacances en Grèce. Tu verras, les photos sont superbes. À bientôt, je t'embrasse.
Y como siempre queremos insistir en que si los alumnos están interesados en estos modelos de carta que hemos presentado esta noche, pues que nos escriban o nos llamen por teléfono a la sede central en la UNED y gustosamente se los vamos a enviar.
Y ahora ya pues debemos despedirnos de todos los alumnos que nos han acompañado a lo largo del curso y que esperemos que el año que viene no nos acompañen, porque eso será un buen síntoma.
Pues sí, es verdad, Isabel. Muchísima suerte en el examen y muchas gracias por haber estado con nosotros durante todo este curso.
Pues muy buenas noches a las dos.
Buenas noches.